Matías Silva, Analia Tuz, forman parte de un grupo de ciudadanas y ciudadanos de Luján que se están autoconvocando por el tema de los loteos en Barrio Los Laureles y también en Torres. Matías, ¿cómo estás? Buen día, gracias por venir a la radio.
Buen día, gracias a vos por invitarnos.
Analia, gracias por venir a la radio.
¿Qué tal? Buen día, gracias por este espacio.
Bueno, les agradezco que nos estuvieron esperando unos minutos, venimos un poquito atrasados, así que les agradecemos por la paciencia y la gentileza de esperarnos unos minutos. En el principio de la nota les pido si nos pueden brindar un breve cuadro de situación, digamos, qué pasa con los lotes, lo digo sobre todo pensando en aquellas familias que están en una situación similar a la de ustedes, que accedieron a la posibilidad de un lote en Los Laureles y en Torres, y bueno, no cuentan quizás con la información con la que ustedes que están metidos en el tema cuentan, si pueden socializar un poco esta info, en qué momento estamos, qué posibilidad hay de que esto se destrabe.
Bueno, sí, en principio sabemos que todavía hay mucha gente que no está al tanto de lo que está pasando. Nosotros nos autoconvocamos, tenemos un grupo de WhatsApp que somos 320 personas más o menos en este momento, y el programa alcanzó 850 personas, así que consideramos que la mayoría todavía no está al tanto de lo que está pasando, así que por eso te agradecemos el espacio para difundirlo y que llegue a todos, ¿no? A la totalidad del universo de los que salimos sorteados. Respecto al tema de los lotes, en realidad todavía no tenemos nada, ¿no es cierto? O sea, fuimos sorteados el año pasado. Se hizo un acto en el cual se nos entregó un diploma, nos hemos sacado una foto con el intendente, y después de eso no hemos recibido comunicación alguna por parte del municipio y toda la información que tenemos porque nos autoconvocamos, ¿no? Porque nos juntamos, arrancamos viéndole una nota al intendente y este nos derivó con el director de tierras, con Lucas Mirabelli. Y con él estamos teniendo un diálogo, hemos tenido reuniones prácticamente quincenales. Sin embargo, desde marzo que estamos siguiendo este tema, no se ha avanzado en absolutamente nada. Nosotros nos hemos movido, hemos ido a Capital Federal, a un grupo de beneficiarios, fuimos a la SISU, la Subsecretaría de Integración Sociourbana, que es una de las partes de este asunto, una de las partes importantes, porque es la que convenia con el municipio de Luján por el tema de las tierras. Sabemos que las tierras, estas, ambos barrios, son de dominio nacional, ¿no? O sea, son parte del Estado Nacional. Las han cedido tanto el Hospital de Torres como el Instituto Alvear, pero ese trámite no se ha concretado. Hoy en día siguen siendo parte del Estado Nacional, por eso consideramos que no se ha avanzado en nada.
El punto es que al momento del sorteo las tierras seguían siendo de nación. Si bien nos dicen que es por una cuestión de evitar gastos, se realizó el sorteo igual con la promesa de entrega en febrero. Y bueno, nos enteramos, hubo una comunicación de parte del municipio un día antes del programa en el cual fue todo el tema del escándalo de
la denuncia por corrupción.
El programa que salió en La Nación,
sí,
más.
Si no, antes no hubo información. Nosotros, como decía Matías, nos autoconvocamos. Y las acciones que fuimos realizando fue por motus propio, porque nos fuimos asesorando, porque nos fuimos informando nosotros, porque en realidad, si bien nos han recibido, pero no hemos tenido, digamos, avances. Lo que se nos dice es, se cortó el tema de la obra, del financiamiento de la obra pública, y bueno, así estamos, sin los lotes todavía. Hay gente que, estamos todos, digamos, esperando a la entrega de los lotes porque estamos en una situación que amerita que se haga la entrega ya. Nosotros estamos priorizando ahora que desde el Consejo Deliberante se trate en sesión, que se priorice este tema habitacional, porque somos 850 familias, con distintas tonalidades de urgencia.
Vos decías, Analia, bueno, necesitamos que entreguen los lotes ya. pero los lotes todavía no están dotados de, al menos de todos los servicios. ¿Qué grado de avance tiene eso? Digamos, entiendo que bueno, que se ha hecho alguna red de agua, que se han colocado biodigestores.
Sí, en
no
los,
sé cómo, qué información sí, tienen
hay
ustedes.
Hay distintas prioridades en los dos barrios. Claro. Se tuvieron que hacer más obras por ahí en los Laureles por la cuestión de cloacas y demás. No así en el de Torres. Quizás estimamos que podría estar más avanzado el de Torres, pero así todo, como no se está en un estado de abandono porque está el pasto largo, las calles empiezan a... Lo que habían abierto calles ahora ya no es así.
Las calles bueno, avanza, se empiezan a cerrar, digamos. Claro, avanza la maleza
sobre y todo no hay en nadie Lezica, que se haga cargo.
Sobre todo en Lezica, porque bueno, el que conoce los barrios sabe que ahí había un bosque, ¿no? Que una de las obras que ha llevado mucho dinero, la primera que se hizo fue el desmalezamiento, que no es lo mismo una maleza simple que directamente árboles centenarios que había en ese barrio. Entonces, bueno, sí, la naturaleza recupera su espacio, ¿no?
Y ustedes proponen, impulsan que más allá del grado de avance de las obras de servicio, que los vecinos tengan la posibilidad de mudarse más allá de ese grado de avance.
Sí, nosotros nos hemos reunido esta semana con la Comisión de Obras Públicas del Consejo Deliberante y el día de ayer nos reunimos con el presidente del Consejo Deliberante, con César Siror. Presentamos una nota y esa nota va a ser tratada el lunes 24 de junio a las 5 de la tarde. Así que
en sesión.
Después insistimos con la fecha para convocar a todos los beneficiarios.
Sí, digamos, permítame un paréntesis, la sesión del Consejo Deliberante correspondería este lunes es feriado, uh-huh. Entonces los concejales acordaron realizarla el 24 de junio. ¿Y qué es lo que le piden a ustedes a los concejales en esa nota?
Bien, puntualmente estamos desglosando, digamos, el pedido en tres partes distintas que consideramos que tienen que ser trabajadas por separado. En primer lugar, insistir con que el financiamiento por parte del Estado Nacional no se corte. Sabemos que es una decisión política del Estado Nacional haber cortado la obra pública. Nosotros, este programa actualmente depende del Ministerio de Economía, es decir, que Luis Caputo es el que tiene la decisión. La CISU, como les dije, que es parte del convenio de este programa, durante la gestión anterior, la de Alberto Fernández, era una secretaría y dependía del Ministerio de Desarrollo. Bueno, el Ministerio de Desarrollo no existe más, fue parte del recorte de ministerios, y la CISU
pasó a ser subsecretaría.
Entonces,
digamos, el alcance que tiene en cuanto a toma de decisiones
es más limitado.
Sí, básicamente el subsecretario, Sebastián Pareja, que es parte de La Libertad Avanza, no tiene la capacidad de destinar fondos. O sea que depende la decisión exclusivamente de Caputo, ¿no es cierto? Y bueno, Caputo está empeñado en controlar el déficit fiscal, entonces digamos que en ese sentido estamos atados a esa decisión política. Consideramos entonces en una primera instancia que se siga exigiendo esos fondos, exigir, usamos la palabra exigir porque es parte de un convenio, ¿no? O sea, hay un convenio
que se cumpla el convenio.
Que se cumpla el convenio. Eso por un lado. Por otro lado, estamos pidiendo el tema de...
La titularización de las tierras, o sea, que las tierras realmente pasen al municipio.
Uh-huh. Y al municipio en principio.
Al municipio porque, o directamente a los beneficiarios, lo que sea mejor. El asunto es que deje de estar en la órbita de Nación, porque es muy riesgoso.
Claro, corren el riesgo de que esto no...
Sí. Claro. Sí, sobre todo con la aprobación de la ley bases, ahora falta la Cámara de Diputados, pero bueno, en el Senado se aprobó y hay modificaciones que nos ponen en un gran riesgo.
¿De que lo vendan?
Sí.
¿De que vendan las tierras?
Sí.
¿Ese es el riesgo que evalúan ustedes?
Sí, eso por un lado.
Porque, digámoslo, permíteme, disculpame otro paréntesis, sí. Matías, pero realmente estamos en una situación que hay que explicar todo, ¿no? Por la ley base, por ejemplo... Y la ley de emergencia ferroviaria van a avanzar en la venta de terreno del ferrocarril.
Exacto.
Es previsible que el gobierno de Milei va a tratar de llevar adelante un desguace del Estado tal que venda todos los terrenos de Nación, de los ferrocarriles. Y bueno, y ustedes piensan que estos terrenos podrían llegar a caer en esa volteada, si me preguntaron la grosería de la expresión.
Sí, la letra original de la ley bases, no sé por qué ha tenido modificaciones, pero plantea esto, ¿no? Cualquier bien del Estado que un privado quiera comprarlo, sí. Lo pide y se lo dan. Lo pide, si en un plazo estimado nadie más lo pide, se lo dan, ¿no? Entonces, queremos que pase o a la órbita municipal o directamente a nosotros, que ya estamos...
¿Y esto de quién depende? Digamos, el financiamiento está claro, depende de Luis Caputo, el ministro de Economía, difícil. La titularización, digamos, de estos terrenos, sea para el municipio, sea para los beneficiarios, ¿de quién depende? ¿Quién
está en la órbita de la CISU, o sea que Sebastián Pareja, el actual subsecretario de la CISU, que es el armador político de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, es el que tiene esta decisión. Sebastián Pareja se reunió con el intendente a principios de marzo y desde ahí no le ha dado otra reunión. Nosotros hemos ido a la CISU, no lo encontramos en su oficina.
Nos atendieron de todas maneras.
Sí, y dejamos una nota, pedimos que se comuniquen con nosotros, que nos reciban, estamos disponibles para ir en cualquier momento, pero no, tampoco se han comunicado con nosotros.
Y Carnevale, el concejal de La Libertad Avanza de Luján, que yo entiendo que tiene como referencia a Pareja, ¿han tenido algún contacto con ustedes?
Sí, sí, hemos tenido, y bueno, el mismo punto, o sea, no hay novedades.
Uh-huh. Sí, le pedimos que nos acerque, que nos contacte, que nos dé una reunión y no...
O sea, de todas maneras también exigimos que desde el municipio unen más la fuerza, porque digamos, nosotros no somos quienes, en este momento estamos siendo damnificados más que beneficiarios y nos estamos moviendo nosotros por motus propio, ocupando también nuestro tiempo, que bueno, también digamos, el beneficio es para nosotros. Pero es como que sentimos que
nos hace lo
no hay demasiado movimiento, entonces por eso también nos acercamos al presidente del Consejo Deliberante y nos atendió, nos abrió las puertas del Consejo, realmente nos atendió muy bien y bueno, priorizar el tratamiento en la sesión de este tema, con urgencia.
¿Cuál es el tercer punto del reclamo?
Y el tercer punto sería... Nuevamente, separándolo del primero, que es el financiamiento por parte de Nación, consideramos que es muy difícil conseguir eso y que no tenemos que estar atados a eso y que el municipio tiene que salir a buscar otro financiamiento.
Alternativas.
Otras alternativas. Entonces, el tercer punto sería un diálogo con la cooperativa eléctrica de Luján para buscar la forma de iniciar las obras de electricidad, que son las fundamentales, ¿no? Es la más costosa. Estamos hablando de 1.200 millones para un barrio, 800 millones para otro barrio.
¿Estamos hablando del alumbrado público? No,
electricidad para las viviendas, con lo cual hace falta la instalación de transformadores, porque la realidad es que estos terrenos están lindantes a los barrios, ¿no? Digamos que uno podría sacar luz de un poste que está al lado.
Sí.
Lo que pasa es que cada barrio estamos hablando de 400 familias, entonces necesitamos una infraestructura más importante, ¿no?
Y insisto un poco en un punto que planteé antes. ¿Ustedes creen que si pudiesen llegar a un acuerdo con la cooperativa eléctrica para que se avance en el tendido que le brinde electricidad a las casas, los lotes podrían empezar a ocuparse, sí, a utilizarse?
Una vez realizado el traspaso de tierra.
Sí, no tendríamos la totalidad de las obras que se han comprometido, pero sí tenemos las condiciones para habitarlas. O sea, cualquier vecino puede ir y recorrer en Torres, están las calles abiertas, está la instalación de agua, es visible, ¿no? Cada 10 metros hay una manguerita de agua, y eso con energía eléctrica ya es completamente habitable. Digamos, no nos mudaríamos al lugar que se nos prometió al principio, bueno, con alumbrado público, con veredas, etc.
Es que en realidad después eso se podría ir haciendo, pero habitando el espacio.
Consideramos que podemos tener otros plazos para el resto de las obras, ¿no?
Sí, bueno, claro, yo me imagino, vos decías, Analía, que los niveles de urgencia por ahí son diferentes, son 800 familias, algunos tendrán, pero me imagino que en general debe haber mucha urgencia, porque
sí,
la situación habitacional en Luján, supongamos que estas 800 familias en general sean personas que están alquilando. Alquilar hoy en Luján es una... en cualquier lado, pero en Luján es una locura, es un costo muy elevado para una familia
estar
alquilando, ¿no?
Sobre todo con la complicación que trajo el hecho de que no tenemos más ley de alquileres, entonces cada uno está por su cuenta, ¿no? Negociando con dueños, con inmobiliarias, renegociando contratos, y sobre todo hay que pensar que se generó una expectativa, que estos vecinos, a nosotros, se nos generó una expectativa, entonces todos hemos planificado, bueno, hasta dónde extiendo el alquiler, hasta dónde vivo en la casa de mis padres, hasta dónde Hay gente que invirtió, hay gente que invirtió en materiales, hay gente que se compró una casa prefabricada y hoy no tiene dónde ponerla, porque verdaderamente creímos en la promesa de
la entrega,
¿no? Y sobre todo los plazos que se nos plantearon, que fueron el mes de enero, después se corrió a febrero, después se corrió a marzo y hoy estamos en junio y no hay visibilidad de que esto se solucione.
¿Tuvieron contacto ustedes con la cooperativa eléctrica por este tema?
No.
Le están
no.
pidiendo al municipio que avance sí. con la cooperativa.
Sí, nosotros estamos dispuestos al diálogo, a sentarnos y participar de las comisiones que se puedan generar, pero consideramos importante que se comprometa el Consejo Deliberante, ¿no? Entonces, por eso estamos yendo al Consejo Deliberante, para que desde ahí se arme una comisión, porque consideramos que el Consejo Deliberante votó estos. No es que le estamos pidiendo una ayuda, una colaboración, que nos apoyen. Porque de hecho el Consejo Deliberante el 12 de marzo emite un notificado acompañando al Ejecutivo por el reclamo del financiamiento. Y consideramos que esa nota es una equivocación. Porque el Consejo Deliberante no tiene nada que acompañar. Porque el Consejo Deliberante fue parte de esto. O sea, ellos votaron este programa. Después de muchas discusiones, hubo desavenencias, tuvieron que llegar a un acuerdo y este programa se aprobó. Entonces el Consejo Deliberante tiene que tomar la posta y hacer todo lo posible para que se concrete lo que ellos aprobaron, con las trabas que están sucediendo en este momento, que por ahí son no corresponden, no es culpa de ellos, digamos, ¿no?
Bueno, es un buen momento para decir las cosas como son. Decíamos, bueno, planteábamos las dudas respecto de la conveniencia de utilizar la palabra beneficiarios para designar a las personas que tienen el acceso, que podrían tener el acceso a estos lotes. Vos, Analía, decías, bueno, que más bien hasta el momento son más damnificados que beneficiarios. Y pienso que son personas que están ejerciendo, son ciudadanos y ciudadanas que están ejerciendo sus derechos, porque todos tenemos derecho o deberíamos tener derecho a acceder a un pedacito de tierra donde donde vivir. No es un beneficio que graciosamente nos otorga el Estado, sino que bueno, que cada familia pueda acceder a sus derechos. En un distrito como el de Luján, en el que lamentablemente desde hace muchos años, y yo creo que el gobierno municipal, por ejemplo, con este programa ha intentado acortar, el acceso a los derechos ha sido históricamente a través de la toma de tierras directamente, o los negociados inmobiliarios, bueno, ya sabemos cómo es. Entonces, es especialmente importante, por lo menos para mí, entiendo que es especialmente importante que este tema se resuelva, porque la crisis habitacional en Luján es gravísima, y más allá de las respuestas a estas 800 familias, si efectivamente estas 800 familias pueden acceder a los lotes en Torres y en Los Laureles, simplifica también la vida, cede la presión del mercado sobre otras familias que quizás no accedieron a estos lotes, pero que bueno, encuentra un poquito más de margen para el acceso a la tierra. Ojalá esto se pueda resolver, ojalá los concejales tomen la posta y hagan lo que corresponde, lo que tienen que hacer. Ojalá el gobierno municipal también le ponga toda la energía necesaria a las gestiones para que esto se resuelva.
Sí, tenemos que insistir en eso también, porque el intendente todavía no dio la cara con nosotros. Si bien nos hemos reunido con el director de tierras, el intendente estuvo para poner la cara, para sacarse las fotos con nosotros para la campaña, entregándonos un diploma, que no es la titularidad de la tierra, es un diploma. Pero desde aquel momento hasta hoy no nos ha convocado, no se ha comunicado con nosotros, no nos ha recibido y tampoco vemos que se esté moviendo. Uno lo ve al intendente muy activo, moviéndose por muchas cosas, pero por este tema puntual no lo vemos moviéndose.
Digamos que falta, sí.
Y no ha conseguido, se ha reunido con la CISU, como decimos, después la CISU no lo volvió a recibir, pero no lo hemos visto moverse e insistir con el tema. Y sobre todo esto, buscar alternativas, porque sabemos que eso es un camino prácticamente cerrado. Hay que insistir, hay que exigir que cumplan con el convenio, pero también hay que buscar alternativas, ¿no? Y no estamos viendo que se propongan alternativas. Hoy en día la alternativa más viable es la de la cooperativa eléctrica. Tenemos muchos ejemplos, no lejanos, en Mercedes, en Rodríguez, tenemos ejemplos de que se puede En Rodríguez es un barrio mucho más pequeño, no son 800 familias como acá, pero se ha conseguido con Edenor, que consideramos que es una empresa privada, digamos, la cooperativa debería ser más accesible que Edenor incluso, un alumbrado, energía eléctrica con un plan de pagos accesible, ¿no? Que es lo que estamos buscando para poder finalmente poder acceder al terreno.
Matías Silva, Analia Tus, no vamos a decir más beneficiarios, bueno, que accedieron vecinos, ciudadanos, ciudadanas autoconvocadas, que están trabajando por el acceso a la tierra, en los loteos de Torres y de los Laureles. Muchas gracias por venir a la radio.
Lo que queremos, gracias a ustedes, y recalcar que el 24 entonces se va a tratar este tema en sesión, se va a transmitir en vivo, como todas las sesiones del Consejo, claro. Así que bueno, no podemos participar todos, pero bueno, nosotros ponemos en consideración en este grupo, y vamos haciendo asambleas también, vamos comunicando ahí todas las acciones que vamos tomando, así que bueno, ahí vamos, esperando el 24.
Gracias por venir a la radio.
Gracias
por invitarnos.